Ciecitos, ciecitas, me alegro. Buenos días. Hoy, en nuestra conversación, Jorge y yo hablaremos del emprendimiento, de la ilusión, de las ganas por aprender. Creo que podréis conocernos un poco más después de este podcast. Espero que lo disfrutéis y sin más preámbulos, vamos a ello. Aquí estoy con Jorge otra vez.
¿Qué pasa? ¿Qué tal a todos? A esos 16 o 17 oyentes.
Han pasado 4 o 5 días, pero en realidad estamos aquí, han pasado un minuto del último podcast.
Sí, estábamos hablando hace un momento del instituto, para ustedes hace 5 o 6 días. Y nada, aquí volvemos para hablar de una cosa que creo que tenemos en común, Jesús y yo, y que nos unió mucho más en su día.
Y yo, no empiece a dar otra vez
idea no, de que somos... No, es que se puede malinterpretar, habla, ¿verdad?
La verdad que sí, nos unió bastante. Y Jorge y yo siempre hemos tenido un poco alma de Amancio Ortega.
Un poquito, somos
Amancio
personas...
Amancio Ortega frustrado, los dos, pero siempre hemos tenido el espíritu, que es lo importante, creo yo.
Somos personas creativas y creo que eso pues, es un punto en común. No se tome mal tampoco. Es un punto común. Somos personas creativas, personas que le damos mucha vuelta a la cabeza, que siempre estamos reinventándonos, que siempre tenemos ganas de cambiar nuestro entorno, ¿no? De las personas que tenemos alrededor, ayudarlas. Que es un poco el espíritu emprendedor, ¿no? No solo te mueve el dinero, sino las ganas de hacer algo nuevo y de ayudar a las personas que tienes alrededor. Y de hacer algo por ti, ¿no? De verte motivado cada día.
Sí, sí, sí. Y bueno, habla un poco de lo que estuviste hablando en ese último trocito del anterior podcast.
Pues terminamos diciendo que la etapa esa del instituto se puede culminar con un proyecto que empezó Jesús y que contó conmigo porque creo que veía en mí ese espíritu creativo del que estábamos hablando, ¿no? Entonces... empezamos los dos juntos a construir un proyecto que se llamaba MGS, Manufactura Genuina Sevilla. Era un poco un proyecto creativo, ¿no? Porque, como su propia palabra indica, englobaba todo lo que salía de la propia mente y de las propias manos de Jesús o de las mías. Y lo mismo se nos ocurría grabar un vídeo, que se nos ocurría arreglar una moto, pintar una moto, porque la pasión que tiene Jesús por las motos, pues yo creo que la conocéis ya, muchos de los que estáis escuchando, ¿no?
De hecho, mi Instagram sigue llamándose Vespa MGS. Y sigo llevando por bandera ese nombre porque las cosas de la vida, fíjate que yo nunca he llegado a tener nada serio de ese tema ni nada, pero han pasado tantos años y le hemos dado tanto por culo a la gente que a mí la gente me sigue conociendo por Jesús de las Vespas, me sigue preguntando cada vez que me ve la gente por las Vespas, por cómo me va con las Vespas, con las motos, y sigue asociando el MGS a mí. Y yo creo que aquí mucha gente que me conoce se va a enterar de dónde viene ese nombre, ese MGS, y sobre todo de la persona con la que empecé. Porque es muy importante también saber eso, los inicios y los proyectos que llegamos a tener, que la verdad es que fueron muy ilusionantes y fueron muy buenos. Y bueno, yo bueno, te lié un poquito, ¿no?
Sí, como muchos soñadores, pensamos por delante y por encima del momento presente, ¿no? Siempre íbamos por delante. Incluso llegamos a mirar locales, ¿eh? Porque estábamos soñando a unos niveles tan elevados que mirábamos locales, porque nos imaginábamos como un taller un poco alternativo, ¿no? De reparar nuestras propias motos y de que viniera gente a que le pintásemos las motos, incluso que le diseñásemos un poco lo que era la propia, su propio no sé cómo decirlo, su propia personalidad reflejada en su moto, ¿no? Que nos contara, yo me acuerdo de ese proyecto como que nos contara un poco los clientes o las personas que venían, un poco su idea, sus inquietudes, y hacerle un diseño de moto acorde a su propia imagen, ¿no? A su propia personalidad. Sí. Y me pareció una cosa muy bonita y muy personalizada. Lo que pasa es que al final todo esto fue un sueño, pero bueno, dentro de al final nos teníamos que ajustar a las posibilidades que nos ofrecía el momento, que sí, no eran otra que éramos estudiantes, ¿no?
Además de ese proyecto, por lo menos en mi vida ha quedado mucho, porque claro, la gente nos asociaba a las motos, pero el proyecto no era de motos, el proyecto era de tener la capacidad de transformar cualquier cosa que la gente nos trajera y darle un toque acorde a su personalidad. Y eso es algo que yo hoy en día sigo haciendo con mis cosas y a la gente le sigue encantando. Lo que pasa es que la gente no tiene esa capacidad de ver o de tener la inquietud de tener algo así tan personal y tan suyo, pero después a la gente le encanta. Y eso fue lo que a mí me hizo echar a Jorge ahí a la candela conmigo, intentarlo convencer, porque es una cosa que tira. Y, por ejemplo, mis motos, que siempre las llevo raras y con colores raros y eso, a la gente le encanta, pero claro, después lo que nos falló es que a la gente pues le pesa un poquito atreverse a hacer esas cosas.
Pero... Sí, también éramos impacientes, teníamos pocos recursos y poco tiempo, cada uno tenía sus obligaciones, sus estudios, y entonces yo era un poco más impaciente todavía porque yo me había pegado toda la vida. Yo creo que eso es lo que valoró mucho Jesús en mí en aquel momento, que yo me había pegado toda la vida pues reinventándome. Yo cogía una máquina de coser y le hacía a mi madre un cojín. Entonces éramos personas que los dos nos veíamos cierta transformación y creatividad, ¿no? En ese sentido. Y entonces pues nos unimos para hacer este proyecto. Lo que pasa que por H o por B, yo siempre hablamos que no fue la etapa a lo mejor la más favorecedora para impulsar este proyecto, y siempre hemos hablado de que algún día volveremos al ataque.
No, yo estoy seguro. O sea, yo ya pues tengo una visión más realista de la vida, ¿no? Yo ya sé que lo que me espera pues es trabajar como un cabrón. Y si me va bien en la vida, si Dios quiere, pues con 50 o 60 años tendré el suficiente tiempo y dinero como para poder intentar hacer algo que me guste más. Pero yo siempre he tenido claro que tú y yo, tarde o temprano, con 40, con 60 o con 80 años, algo tenemos que hacer uno.
Pues sí.
Porque es difícil encontrar... Yo no he vuelto a encontrar a nadie... Yo creo que no. Yo no he vuelto a encontrar a nadie en la vida que le guste tanto como a mí el crear, el inventar, el experimentar, el probar cosas nuevas. Y Jorge es un tío que en eso es muy parecido a mí. Quizá por eso nos llevamos tan bien.
Yo lo que valoro mucho en Jesús, y me vas a permitir esta pequeña licencia, es que él hace las cosas por... Vamos a llamarlo por su nombre. Lo hace por amor, porque le gusta, porque le llena, porque... Y quizás yo soy demasiado impulsivo porque tengo un toque de miedica, tengo esa creatividad y ese amor que le pongo a las cosas. Pero yo, como bien sabe Jesús, me emprendí en otro negocio, pero un negocio que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Porque me ha enseñado que las cosas hay que hacerlas por gusto. No hay que hacerlas nunca desde el miedo. Desde el miedo me refiero porque se pueden hacer muchas cosas... por miedo a no tener dinero, por miedo a trabajar en algo que no te guste, por miedo. Entonces, todo lo que se haga desde el miedo, como yo emprendí este proyecto, que yo creo que ahora todo lo pasado me di cuenta, no te va a salir bien porque no estás haciendo las cosas a gusto, no las estás haciendo con ansiedad, con impaciencia, y yo valoro mucho a Jesús que no le importa el resultado que le den las cosas, es decir, él lo hace por gusto, porque le llena, porque quiere aportar valor, porque quiere ayudar a las personas que tiene alrededor, porque, en fin, y eso lo valoro mucho porque yo es algo que me he dado cuenta, por suerte o por desgracia, más tarde, ¿no? Una vez que ya emprendí varios proyectos y me he pegado varios chocazos, he entendido ya en la vida que las cosas hay que hacerlas con cariño y sin esperar resultados alguno, sino porque a uno le llenen y por aportar algo a uno mismo y levantarse todos los días motivado con algo.
Sí, yo creo que es muy importante que algo te motive, Creo que es el motivo fundamental por el que merece la pena vivir. Si nada te motiva, es que ¿para qué te levantas, no? ¿Para qué intentas estar delgado? ¿Para qué intentas estar sano? ¿Para qué comes? ¿Para qué? ¿Qué gilipollez, no?
Siempre se ha dicho que además que cuando uno mira hacia afuera, nunca va a encontrar la felicidad, ¿no? Hacia el dinero, hacia el trabajo, hacia la riqueza, hacia acumular, hacia. Pero sin embargo, con que miremos un poquito hacia adentro y veamos qué es lo que nos motiva y qué es lo que nos impulsa hacia algo que nos llene, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y entonces ahí está el impulso que te lleva a hacer las cosas y aportar cosas nuevas y a sentirte realizado y lleno todos los días, ¿no? Y yo creo que ese es el puntito que los dos hemos llegado a esta etapa medio de madurez ya, después de la adolescencia esta, donde emprendimos proyectos y nos pegamos algún batacazo que otro.
Es que yo, la mayoría de la gente que conozco, me dice, bueno, es que a mí no me gusta nada. Joder, ¿cómo va a ser eso? Es imposible. Es mentira. Pero el tema está en que a la mínima que te guste algo, dale caña. O sea, a mí me pasó con los podcasts. Yo empecé a escuchar podcasts y lo escuché de rebote, de rebote. Y se han acabado convirtiendo en una cosa fundamental en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo problemas de sueño, no duermo bien. Y la verdad es que el podcast, pues, todas las noches, tengo 6, 7, 8 podcasts que me gusta escuchar y me ayudan a dormir. Por tanto, ya se convierte en un imprescindible en mi vida. Llegué al punto, un día, se me ocurrió, digo, bueno, pues esto tiene que estar también gracias a mi novia, que es periodista. Vale.
Desde aquí le mandamos un
Un
saludo.
saludo.
No te conozco, pero bueno, un beso.
Vengo. Y joder, me llamó la atención, tío. Y me puse a mirar y dije, ¿cuánto? 70 pavos. Tío, ¿por 70 pavos no voy a probar si me gusta algo? Si 70 pavos son 10 copos.
En
10
vez de
copas.
gastarte en el alcohol, que somos personas que no solemos ya beber alcohol, pues no lo gastamos en estas cositas.
Que sale mal, que no me gusta. Bueno, y pues se vende, tío. Se vende, pero ¿y si me gusta? O sea, ¿y si me gusta? ¿Y si con esto descubro mi pasión? ¿Por qué me voy a privar por el dinero? ¿Por qué sea algo un poco más complicado? Porque si te gusta algo, si te llama algo la atención, dale caña y pruébalo. Y experimenta, tío. Experimenta porque yo descubrí por un tío, se llama Emilio Duró, que era un tío que da charlas y eso, en fin. Pero me dijo una frase y a mí se me quedó para siempre. Y dijo, tía, es que tienes que vivir 80 o 100 años. Y si no encuentras nada que te guste, vivir 80 o 100 años es una putada. Es una putada.
Es una putada.
Entonces, tío, prueba cosas. Y Jorge y yo somos muy parecidos en eso. Intentamos probar cosas, intentamos cambiar, hacer cosas diferentes. Que nos gusta bien, que no nos gusta. Pues como pasó con MGS, ¿no? Pues,
Lo dejamos aparcado en
lo dejamos
stand-by.
aparcado, no hubo ningún tipo de problema, se gastó dinero, por parte de Jorge se gastó incluso más dinero que por mi parte, pero bueno, yo nunca he escuchado de Jorge que me lo eche en cara
No,
ni...
no, para nada, porque además yo soy consciente totalmente de que estas cosas llevan cierta inversión y cuando tú pones el dinero con la ilusión que lo pones, perderlo no te importa en
Claro, y
absoluto nada.
además que no fue... Se perdió, ¿no? Pero, ¿qué beneficio nos reportó? Pues no nos reportó un beneficio económico, pero sí nos reportó un beneficio de autoconocimiento, de experiencia, de...
Muchísimas, todo lo vivido siempre suma algo, nunca resta. Y ahora tengo que decir que el cabroncete este me está enganchando al tema este de los podcasts también. Me está gustando también el tema este del micro.
Es que Jorge me comentó que él tenía la intención, que me parece muy guay, de hacer como una especie de videoblog, ¿no?
Sí, quería abrirme un blog porque tengo muchas inquietudes y creo que tengo muchas cosas que compartir. Ya no solo porque le sirva a la gente, sino porque a mí me sirve mucho exteriorizarlo también, ¿no? Y entonces, pues, compartir es vivir. Y entonces me planteé abrirme un blog y grabar ciertos vídeos de YouTube que apoyaran al blog, hablando de diversos temas, ¿eh? No de un tema en concreto, de mis inquietudes, de mis ideas, de mis proyectos, de temas más profundos, de temas más de emprendimiento, de temas de actualidad. Pero bueno, hablando con Jesús de este tema, me dijo precisamente que él estaba iniciando esto de los podcasts y me dio la idea de que esto era una herramienta bastante útil también y muy sencilla de utilizar. Vamos, lo podéis escuchar en el podcast que él grabó, donde habla de su equipo y con 70 euros de inversión y dos o tres herramientas de edición en el ordenador y un ordenador de 11 años, que hay que decirlo de nuevo, está grabando los podcasts, ¿no? Y llegan a tienen un público bastante, bastante también, por así decirlo, que tiene el YouTube a lo mejor, tiene lo que es un público más visual, ¿no? Porque los vídeos son, y el podcast este como que llega muchísimo a la gente, ¿no? Porque yo me he metido en el iVoox, por ejemplo, y tú pones un tema y ahora te salen un montón de podcast hablando del tema que te interesa, ¿no? Y a lo mejor,
Es
pues.
como pasa en las audiciones de la voz, ¿sabes? Y YouTube es un poco eso. YouTube te están valorando el mensaje, pero también están pendientes de la imagen.
Exactamente,
Y
es
en
algo
el
más
podcast no, en
visual.
el podcast pues ahora mismo podemos estar aquí en Valladolid, en marzo, y no pasa nada. Nadie está fijándose en eso, se están fijando en lo que estamos diciendo y están escuchándonos. Y yo creo que ese es el poder que tiene el podcast con respecto a los vídeos. Y después la facilidad que te otorga el ponerte aquí, como estamos en tu salón, con un micro, que puedes estar en pijama y despeinado y hablando y nadie se va a enterar, ¿sabes?
No te tiene ni que afeitar, nada, nada. Yo tengo las barbas.
Es fantástico. Y bueno, no sé cómo acabará la cosa, qué se nos ocurrirá. Pero yo creo que de aquí a que nos muramos, que nos queda mucho, porque el bicho malo nunca muere. Yo creo que algo se nos ocurrirá. Yo creo que acabaremos pegando el pelotazo.
Creo que sí, yo
Yo
creo
creo que
que.
sí. Yo creo que sí. No sé con qué. Algo inventaremos.
Y estaremos ahí los dos para verlo, ya sea juntos o por separado. Tuvimos una conversación un día que me acuerdo, íbamos por la calle Cuna y estábamos diciendo muchas veces que a ver quién de los dos nos veíamos antes felices y triunfando con lo que de verdad nos llena, ¿no? Y nunca se sabe si va a ser cada uno por su parte o los dos juntos. Pero lo que está claro es que tenemos todavía mucha guerra que dar.
Hombre, yo siempre he sabido desde pequeño que voy a ser millonario. ¿Verdad? Yo siempre lo he dicho y además se lo digo a todo el mundo. Me quedo tan pancho. Yo voy a ser millonario y voy a tener muchísimos millones de euros. Y estoy seguro. ¿Cuándo? No lo sé. Pero no sé si será solo. En el caso de que sea solo, pues lo compartiré. Te daré un trabajito fantástico y maravilloso. Y si es junto, pues mejor, porque si no lo repartimos, yo fíjate. Estoy acostumbrado a llevar 20 pavos en la cartera, pues con 1 millón de euros ya me muero solo.
Y yo tengo que decir que va a ser millonario y doy fe de ello porque tiene una mente millonaria. Y la mente millonaria solo puede crear cosas millonarias.
Yo fui a crear a Sara, pero se me adelantó a Mancio. Y eso lo tengo yo escrito en un papel. Aunque Sara existiese antes de que yo naciera, pero yo ya lo tenía escrito. Lo que pasa es que, bueno, ya encontraré una idea. Yo he tenido muchas ideas. A lo largo de mi vida se me han ocurrido muchas grandes ideas, como fue la idea de, bueno, que después lo hicieron los compadres, pero la idea de una cadena de serranito, eso es un pelotazo. La idea de vender churros en Alemania, también es un pelotazo. La idea de embotellar cubata.
También ya ha salido, están en los estancos. Ahora mismo, no sé si lo sabes, los estancos te venden
Efectivamente.
como el unicubata, ¿no? Te venden como un blister de plástico donde tú te echas lo que es la bebida. No vamos a hacer publicidad de ninguna bebida. Y después te echas lo que es el refresco,
Pero
¿no?
eso, o sea, eso es mi idea, pero es un mojón. Yo me refería, con mi idea yo me refería a que tú abrieses una lata y fuese Johnnie Walker con Coca-Cola, pero ya mezcladito, fresquito, fantástico. Eso, pues algún día lo inventarán y yo diré, hostia, eso se me ocurrió a mí. Y así muchas cosas, lo que pasa es que ya no me acuerdo. Pero yo he tenido ideas de decir, si tengo dinero ahora mismo me forro. Porque además quien se forra en la vida son la gente que tiene ideas de mierda de esas. Por ejemplo, yo no sé si tú has leído, que seguro que sí, el nota que inventó las bisagras estas de las cocinas para que se cierren los muebles despacito. Ese tío está rico podrico, pero es millonario. Y fíjate lo que se inventó el nota, ¿sabes? Que a lo mejor estabas harto de escuchar a la madre cerrando los muebles o algo, le puso en nota un muelle o lo que sea y se hizo una familia.
Yo creo que algún día se verán también en los cuartos de baño las duchas con su manguera de agua, pero al lado, como cuando lavas el coche y te sale jabón por el agua, una ducha donde tú aprietes un botón y salga jabón junto al agua, no te haga falta jabón,
Yo, eso es de teletienda, ¿eh? Eso nos forramos,
Y ahora te duchas con el jabón y ahora quitas el botón de jabón y nada más que te sale agua para el aclarado,
Eso es
como los coches.
fantástico. Eso es una pedazo de idea. Eso es una pedazo
Esas
de...
cosas, pues, son las que se nos ocurren aquí al amigo y a mí, que
La verdad.
algún día se verán en el mercado.
Ahí me has dejado impresionado,
Sí,
¿eh?
¿verdad?
Ahí me has dejado todo loco, ¿eh? Eso nos podíamos poner a trabajar en una patente o algo de eso.
Claro, además no, yo creo que no es complicado.
Y bueno, esperamos que os haya gustado este segundo podcast. No sé si habrá un tercero.
No lo sé, ya depende de las ganas y el entusiasmo que tengamos ahora. Yo creo que sí, que nos
Depende
sobra.
de los likes que nos deis. Eso a mí me hace mucha gracia porque los youtubers dicen, si dais 300.000 likes, vamos a hacer... Y hacen el vídeo a los 5 minutos. Lo que pasa es que los notas saben, dicen los likes que saben que van a tener. Pero al final, o sea, si yo te digo, al final sí. Podemos pedir 2 likes.
Dos likes, si no
Dos o
está,
tres, no
si
te
no
pases
está
porque ya
dos o tres
está.
likes,
Pues como pidamos mano, vamos al carajo, como el vaporcito. Por cierto, carnavales, ya nada más.
grabamos otro. ¿Carnavales?
Bueno, lo hablamos en el siguiente.
No, hablamos en el siguiente, venga.
Adiós, nos vemos.